Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, mis amados hermanos, quiero pedirles que tengan la gentileza de abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 23. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 18. Hermanos, muchas veces en la vida atravesamos situaciones complicadas. El estudio de esta noche se llama David en el desierto. La verdad que se puede llegar un momento a sentir, to feel sorry, ¿verdad?, a lamentarse por la vida de este hombre. Acaba de salir de la cueva, donde se le juntaron todos los afligidos, todos los endeudados, todas las personas que tenían complicaciones en su espíritu. Ahí estuvo David, metido en esa cueva. Pero mis amados, ahora resulta que sale de la cueva y entra al desierto. En la vida hay cosas así. Hay situaciones donde usted piensa que ya estuvo, ¿verdad? Y sale a una situación todavía mucho más complicada que la que se encontraba usted antes. Tengo 5 puntitos para tratar en esta noche, en esta tarde, y tienen que ver con David, el rey. Bueno, no es rey todavía, ¿verdad? Lo habían ungido, pero el rey era Saúl. Y del versículo 7 al 18 leo para ustedes, amados, y dice: y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla. Imagínense, hermano, a todo el pueblo para seguir a un hombre, para descender a la ciudad de Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? El efod de lino era un aparato, un pectoral prácticamente, que se ponían los sumos sacerdotes acá en el pecho. Tenía 12 piedras, cada una de las piedras representaba a las tribus de Israel. Y había una manera, una forma, como esas piedras daban un tipo de brillo, a tal grado que eso demostraba cuando era sí, eso demostraba cuando era no, un tipo de color. Y David dice en este momento: bueno, tráigame el sacerdote, ya que está aquí, que me traiga el efod. Y hace las preguntas: ¿me van a entregar los vecinos de Keila en sus manos? Él estaba preocupado. Recordemos que en los versículos anteriores el rey, o este David, había librado a Keila de los filisteos, pero también entendía que la ciudad tenía miedo, le tenían miedo a Saúl. Entonces dijo: bueno, es cierto que los libré, pero ¿y si viene Saúl aquí, qué va a hacer la ciudad? ¿Me van a defender o me van a entregar? No sabía David qué hacer. Entonces lo consulta a Dios y le dice: Señor, ¿me van a entregar los vecinos de Keila en su mano? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová le contestó y que le dijo: sí, viene por ti. Digo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová le dijo: los van a entregar. Entonces David se levantó con sus hombres. Vamos a leer hasta el 18. Se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto. Notemos el desierto en ese versículo. En lugares fuertes, y habitaba en un monte, otra vez en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Que Dios bendiga esta palabra. Quiero llamar su atención, hermanos. El mensaje es David en el desierto. En el versículo 13 dice: y anduvieron de un lugar a otro. Qué triste eso, ¿verdad? Moverse de un lugar a otro, pero no tanto porque te encanta conocer el lugar, sino porque te andan persiguiendo. En el versículo 14 dice: y David se quedó en el desierto. En el versículo 15 dice: se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Bueno, desierto, desierto, desierto. Sale de la cueva donde estaba, había ido por temor. Recuérdese que había ido a la tierra de Gad, de donde era el gigante Goliat. Bueno, se fingió el loco. Hermano, David estaba pasando por una tribulación complicada, una situación difícil en la vida, como muchas veces hemos pasado nosotros. Que salimos de una y entramos en otra, y salimos de una y entramos en otra. Ya dan ganas de ir a hacerse una limpia, ¿verdad? Y decir: yo no sé qué es lo que está pasando con mi vida. En el Antiguo Testamento se nombran aproximadamente unos 15 desiertos, y la mayoría de ellos están alrededor de la península del Sinaí. Se relaciona con el Éxodo. El desierto en la Biblia es un símbolo de soledad, de sed espiritual, de abandono, de tristeza, de melancolía, de frustración, desolación, miseria, depresión, prueba, sufrimiento. ¿Alguna vez usted ha sentido? Quizás no todas las cosas juntas, ¿verdad? Porque entonces ya es para morirse la cuestión, hermano. Pero déjeme decirle, hermano, que hay gente que pasa por esto. La verdad que sí. Y hay situaciones, pues, ese desierto. Ay, maldito desierto, bendito desierto. Cuando Moisés mató al egipcio, huyó al desierto. Dios tiene un propósito cuando te lleva al desierto, amados. Y bueno, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, prácticamente te dice por qué te lleva al desierto. Es más, dice la Escritura que el Espíritu llevó a Jesús, ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Y en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Dios tiene un propósito cuando te lleva al desierto: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué? Para probarte. Y ahí tiene usted el propósito primordial de ese viajecito en el desierto, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para esa razón te lleva Dios al desierto. Hay situaciones en la vida que nos meten en ese desierto. Nadie planifica ir al desierto, mi hermano. Nadie planifica meterse ahí. Pero hay situaciones, mira, como seres emocionales que somos, algunas veces estamos mucho más sensibles que otros. Ok, hay momentos que nosotros queremos conquistar al mundo, ya lo vimos con David. Hubo un momento que David tenía enfrente a ese gran gigantote, y ¿qué dijo David? A este me lo echo. Ando yo con mi onda y con estas piedras, no se preocupe que ese gigantón lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque sus emociones estaban muy arriba, tenía una fe bastante, bastante alta. Pero hay momentos en la vida que estamos todos apachurrados, hermano. Hay momentos en la vida que, aunque hayamos tenido la fe más grande del mundo, aunque hayamos querido conquistar al universo, pero hay situaciones que nos pegan, nos golpean, y luego te viene otra y te golpea. Además de que hay ciertos puntos sensibles en nuestra vida, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta usted que usted en más de alguna oportunidad ha dicho: mire, a mí si me cae una enfermedad, a mí no me importa, pero si le cae a mi hijo me doblega, Mira, a mí no me importa que me pase esta situación, pero si le pasa a mi esposa, a mí eso me doblega. Hay ciertos puntos en nuestra vida y hay tiempos de debilidad, hay tiempos donde estamos con un gran optimismo y queremos conquistar al mundo y queremos enfrentar lo que se nos venga por delante, pero hay otros momentos donde estamos extremadamente decaídos, donde nos viene una prueba y nos llega otra y dice Dios, pero es que mira, yo te meto al desierto porque yo quiero saber qué es lo que hay en tu corazón. Situaciones que nos meten en ese desierto, nunca, nunca se pudo usted imaginar. Mira, hermano, en este tiempo de pandemia, yo he conocido hermanos lindos, queridos, que, híjole, hermano, la muerte de ese familiar, de ese ser querido, les ha afectado profundamente. Y para colmo que no se podía salir de acá. Y hermanos, la pérdida de un cónyuge puede meter al desierto a algunas personas. Una separación marital, una prisión, la pérdida de un ser querido, una larga enfermedad, un desempleo, depresión, una crisis de fe, aún fatiga, hermanos, por mucho trabajo. Cuando a veces estamos hartos de resolver tantos y tantos problemas por un descuido espiritual, por una decepción, por una traición, por un engaño, por de esos tipos de problemas también que se extienden demasiado y agotan su paciencia, agotan su energía, ese asunto que ya se va a arreglar y no se arregla, y ya se va a arreglar, y ya se va a firmar y no se firma, y lo tienen esperando y lo tienen esperando. Claro, nadie planifica meterse al desierto. Hay cantidad de lecciones que se aprenden en el desierto, pero hay dos de ellas principalmente que aprendemos cuando estamos en el desierto. La primera, paciencia, hermanos. Y yo he aprendido una cosa en la vida: cuando se está pasando un buen momento, time flies, ¿no es cierto? Echamos un viajecito, ¿verdad?, a Grecia, y usted dijo, pero si ayer llegué, ya me tengo que regresar. ¿Qué ondas, men? Pero cuando la estás pasando mal, hermano, los minutos se hacen eternos, créame. Se hacen eternos. Yo soy uno de los que me quejo de que el tiempo pasa tan rápido, y el tiempo pasa tan rápido, y a veces, cuando usted está pasando una situación tan complicada, siente que ese reloj chuco no se mueve ni papa, mano. Y usted dice, ay, ay, ay. Pero es así. Entonces, paciencia. A Israel lo metió por 40 años. David, 7, 10 años. ¿Para dónde voy? Dice que huía de lugar en lugar. Me voy a meter en este lugar, y de repente le decían, Saúl viene para acá, y salía corriendo. Ahora no andaba solo, andaba 600 hombres ahora. Se movía de un desierto al otro y pensaba que estaba seguro. Cuando llegan la noticia, David, Saúl viene para acá, a salir corriendo con 600 gentes. La segunda cosa que Dios te enseña, de las cosas primordiales, porque no quiero meterme demasiado en esto, es confianza en Dios. Es que mira, cuando estás en el desierto, después de que has salido de una cueva, ¿quién te ayuda, pues? ¿Cómo sales de ahí? Si el problema no está afuera, está dentro. Confianza en Dios, vas a necesitar fuerzas. Isaías 40, 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, primer punto es David y su desierto. Yo no sé cuántas personas hoy en día, mire, hermano, a mí me escribe gente por correo electrónico y me da pena, porque yo les digo, lamento mucho, pero la distancia me impide en realidad poder darle un consejo como me gustaría hacerlo, porque hay cosas, hay detalles que desconozco, pero puedo sentir, puedo palpitar el dolor de la gente en lo que escriben, situaciones con los hijos, con el esposo, situaciones legales, migración, persona que tiene acceso a un teléfono público en la cárcel y quiere llamar al pastor y quiere hablar con el pastor y cómo llegaste aquí, es decir, no sé, y dicen que hay tres preguntas que todo el mundo debería de hacerse cuando está en medio del desierto. La primera pregunta que se debería de hacer es: ¿cómo llegué aquí? ¿Qué fueron las circunstancias que me trajeron a este lugar? La segunda pregunta dicen que es: what do I do? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y luego la tercera, que es la principal, que se vas a preguntar todos los santos días de tu vida, es: ¿cuándo? ¿Cuándo voy a salir de acá? David en el desierto. Ahora, quiero mencionar también un aspecto. Recuerde que a través de todo el estudio de la vida de David vamos a descubrir por qué razón Dios dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Yo tengo un sermón por ahí también que prediqué hace mucho tiempo, que yo decía, bueno, para saber por qué ese versículo, David, el hombre conforme al corazón de Dios, yo decía, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Tenemos que analizar el corazón de David para saber cómo es el corazón de Dios? ¿O tenemos que analizar el corazón de Dios para saber cómo es el corazón de David? Pero either way, como dicen, ¿verdad? De cualquier manera que lo veamos. Ahora, aún en el desierto, hermanos, aún en el desierto, aquí nos encontramos en el punto número 2 con una situación que me llama mucho la atención en el versículo 10. Yo le he llamado compasión en el desierto. Mire usted, versículo 10. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila. Ahora, recuérdese usted esto. En el estudio anterior vinieron las personas del pueblo y le dijeron: David, los filisteos vienen contra Keila, se están robando el grano, recuerdan ustedes. Entonces ve a defender a Keila, por favor. Y David dijo: pues yo no sé si debería de ir. Dijimos también: ¿por qué no le preguntaron a Saúl? No, porque Saúl estaba preocupado en matar a David. Esa era la única preocupación que tenía. Entonces David le consulta a Dios y le dice: Señor, ¿será que voy a defender Keila? Y Dios le dice: ve, Señor, me vas a entregar a los filisteos, te lo voy a entregar, ve y defiende a Keila. Entonces David agarra camino con los 600 hombres y defendió la ciudad, hermanos, la defendió. Me imagino que otra vez el héroe nacional David, ¿verdad? Y ahí se quedó en Keila. Y adivíneme qué, estaba en Keila cuando llega la noticia. Mire usted: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra aquel. Hay una cosa que yo siempre me he preguntado. En toda la Biblia la gente siempre se da cuenta de lo que viene, fíjese. O sea que no somos los únicos chismosos nosotros, hermano. Siempre han habido chismosos, metiches, y otra cosa más, nada que le mando un texto, pues, ¿me entiende? ¿Verdad? Un WhatsApp ahí. No, había que salir corriendo, amigo, como que era conejo, para llegar hasta donde estaba la gente y decirle: hey, mire, ten cuidado porque viene delante de ti. Entonces, yo le he llamado a esto compasión en el desierto, porque quiero que piense esto. Dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, escuche, a destruir la ciudad por causa mía. Esto es compasión. Ahora le hago la pregunta: ¿usted cree que a Saúl le hubiera importado que destruyeran a la gente? No, hermano, hace unos días estudiamos que mató a 85 sacerdotes. Destruyó la ciudad de los sacerdotes. Saúl era capaz de matar a su propio hijo, hermanos. Y esta compasión que vemos acá nosotros en este versículo, la va a matar por causa mía, está diciendo. Luego hace la pregunta en el 11: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos a mí, a mis hombres, en manos de Saúl? Y Jehová respondió: los van a entregar. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron, mire usted, hermanos, de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Mira, hermano, gracias a Dios que pasó esto. Porque si Saúl alcanza a llegar hasta Keila, los mata. Y le dice: ustedes tuvieron aquí a David, ¿verdad? Ustedes, en lugar de venir a buscarme a mí, lo buscaron a él para que los librara. Ándale, mijo, me los echo al plato a todos. Entonces ahí vemos nosotros cómo David era un hombre compasivo, sensible, piadoso, consciente, que no quería que mataran a los de Keila por su culpa. Esta es una de las razones por las que David es el hombre conforme al corazón de Dios. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la compasión. La compasión, amados, la compasión es un don divino. La compasión es un don celestial. No queremos que cosas malas le pasen, mucho menos a personas que están a nuestro alrededor. Preocuparse de alguien más, no decir a mí qué me importa, a mí qué me interesa eso, a mí qué me interesa que la gente se muera, a mí qué me interesa que le pase tal cosa. Mire, nosotros como iglesia hemos apoyado, hermano, hemos apoyado como usted no tiene idea. Y muchas veces estas cosas yo no las digo, las personas de finanzas saben, hermanos de misiones saben. No las decimos acá porque cuando decimos una cosa nos aparece en el siguiente día 14, 15 peticiones. Hemos bendecido hace poco, por cierto, de la República Dominicana, ¿no es cierto? Recibimos una persona que sigue nuestros servicios y nos presentó, le estaba comentando a Rangel la situación también. Esta señora nos mandó videos, fotografías de una niña que tiene problemas en su cabecita y se daña a sí mismo la jovencita. Parecía como quemada, parecía, nos piden ayuda. Jamás hemos cerrado nuestras manos. Inmediatamente vamos a buscar la manera para mandar un dinerito para apoyar a esta gente. Hermanos, misioneros que se les han enfermado, no solamente ellos, algunas personas que ellos conocen también. Cuando se nos ha solicitado esto, ahí hemos estado. Ahora, también, perdóneme, pero también hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que hay personas que una semana se le enferma la mamá, la siguiente semana el abuelo, la siguiente semana el sobrino, la siguiente se le enferma el tío, la siguiente se le enferma el gato. O sea, porque me entiende de verdad, ya es un modus vivendi. Pero donde ha habido necesidad, la compasión te hace parecerte a Dios, porque Dios es un Dios de compasión. Y David pudo haber dicho, pues que venga, hombre. Y él pudo haber, hermano, pudo haber levantado una revuelta y haberle dicho a los de Keila, bueno, señores, a ustedes los querían matar los filisteos y yo los libré. Ahora vengan, ayúdenme, enfrentemos al rey. Pero no, dijo David, no. Van a matar a toda esta gente por mi culpa. Ya mataron a los sacerdotes por mi culpa. No, yo no quiero más esto. Así es que nos vamos. Y yo te digo una cosa, acuérdese que estos 600 eran 400 de ellos habían estado con David en la cueva de Adulán, que eran los afligidos, que eran los endeudados, que eran los de espíritu quebrantado, todos ellos. Yo te digo una cosa, convencer a 600 personas de qué hacer no es fácil. No, señor, no es fácil. Porque hay de todo. Yo me imagino cuando David le dijo a los 600, ¡hey, mucha! ¡Vámonos! ¿Qué habrá dicho? Pero David, quedémonos, esta gente que nos ayude, los van a matar por mi culpa, yo no quiero llevar eso en mi conciencia. ¿Cuántos habrán dicho, nosotros nos quedamos? Y ahí lo interesante de aceptar la autoridad que Dios ha puesto, como en este caso con David. El rey Saúl había matado a los sacerdotes en la ciudad de Nod. Por esta razón los de Keila tenían miedo del rey Saúl. Qué lindo esto. Aún en el desierto, aún en tu necesidad, aún en medio de tu depresión, aún en medio de tu soledad, aún ahí ves la necesidad en otras personas y muestras compasión. Bueno, primero, David y su desierto. Segundo, compasión en el desierto. Tercero, un amigo en el desierto. En el versículo 16, hermano, qué interesante se me hace esto. Entonces, mire usted, se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y el versículo 17 le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Esto nunca se llegó a hacer porque murió Jonatán, y aún Saúl mi padre así lo sabe, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Bueno, yo le puse acá, qué confortable que en medio del desierto aparece un verdadero amigo. ¿Qué cuesta tener amigos sinceros, hermano? ¿Qué cuesta tener buenos amigos? Y buenos amigos, digo, pues son aquellas personas que conocen tus defectos, que te aceptan como tú eres, que están dispuestos a soportar tus locuras, que te va a decir la verdad en la cara cuando tenga que decírtelo, que te va a apoyar aún hasta en tus errores, pues. Y no me refiero a ser cómplice tuyo, pero que sabemos que todos cometemos errores, pero que te va a decir: hey, you know what, aquí estoy yo, ¿verdad? Puedes contar conmigo. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Yo me he dado cuenta que una de las situaciones complicadas, en primer lugar, si uno anda buscando honestidad, hoy más que nunca, viera que cuesta encontrar gente honesta. Y cuando hablo de eso, hablo en todos los sentidos, pues hablo, yo soy una persona que lastimosamente me ha ido muy mal en ese sentido, porque yo me entrego, porque yo soy una persona que si yo voy a ser su amigo, voy a ser su amigo por siempre, ¿ok? Así soy yo. Pero de repente me ha pasado, no una, me ha pasado 500 veces, cuando se mete en situaciones, hay desconfianza, cuando no hay transparencia, y es por demás, uno no puede dar, ¿verdad? Y ver que la otra persona tiene sus límites, o no, es complicado, es difícil. Y eso te lleva muchas veces a esa soledad en medio de situaciones y cuestiones, ¿verdad? Tú quieres hacer un poquito de amistad con alguien y lo subís al carro y ya se te queda viendo, y esa musiquita que ando oyendo, que yo pensé que usted oía nada más al hermano Marcos Witt, ¿verdad? Y usted va o llega la persona a su casa. Yo le estaba comentando a los estudiantes del seminario esta semana, les digo que hace años, no muchos, pero hace unos años, yo tuve a un pastor en casa. Y bueno, se hospedó con nosotros, un pastor, él estaba con su esposa y se hospedaron con nosotros y él predicó acá. Ellos tenían un bebé de apenas, qué sé yo, unos como uno o dos añitos el bebé que tenían. Y claro, como él estuvo en casa conmigo una semana, entonces en esos días él vio uno de los encontronazos que yo tuve con uno de mis hijos, ¿verdad? Porque somos normales nosotros también, o sea, ¿verdad? Y curioso, el domingo me usó a mí de ilustración en la predicación que él hizo acá, diciendo cómo se debería de corregir a los hijos. Y yo dije, bueno, sí, pero hace dos días, ¿verdad? Que yo era el mejor amigo del mundo, que yo era un gran cuatazo, que yo era aquí, y luego viene y te desmenuza el domingo en un servicio. Entonces, ¿dónde quedó la amistad? Pues, número uno. Número dos, no es sensato para un padre que tiene hijos pequeños decir cómo se debe de criar a los hijos grandes, ¿ok? No es sensato. ¿Por qué? Porque usted no sabe. Usted no sabe cómo le van a salir los suyos. No, porque mire, yo tengo una persona muy cercana, no aquí, ¿verdad? Cercana en cuestión de sangre, pues, ¿verdad? Porque está lejos donde vive. Pero ella es el tipo de persona que cuando llegaban personas a la casa de ella, mira, que tu hijo aquí, que tu hija allá, déjamelo una semanita y vas a ver si no te lo corrijo. Y los propios hijos de ella son un desastre. Pero hay gente así, ¿no es cierto? Entonces quizá ese temor de esa distancia, ¿verdad? De guardar ciertas cosas, de no, mejor así, mejor de esta manera. Y uno se acostumbra a esa soledad. Yo tengo amigos lejos también, ¿verdad? Con los que compartimos muchas y muchas cosas. Y viera cómo aprecia uno el tener a alguien cerca y hablar de todo, hermano. Es hablar de todo, ¿verdad? No necesariamente, yo respeto eso, pero no necesariamente que cada vez que lo vean a usted, su amigo, le diga: ¿me puede explicar Apocalipsis 13, por favor, pastor? ¿Verdad? Sino hablar de todo. Yo le contaba que hace un tiempo ya, estábamos en el carro con un hermano. A mí me fascinan los carros. Y yo iba viendo, mira este carro, qué belleza, mira este carro. Qué... Y la señora en el carro dijo, si el apóstol Pablo fuera en este vehículo, no estaría hablando de carros, estaría exaltando la gloria del Dios Todopoderoso que nos ha salvado, que nos ha redimido. Que yo dije, ay Dios mío, bendito, dije yo. ¿Verdad? Y claro, o sea, yo soy una persona normal, pues, ¿me entiendes? A mí me gusta el fútbol también, a mí me gusta una buena conversación, me encanta reírme, le cuento, me fascina, me encanta reírme. Pero claro, hay cosas que le molesta a la gente. A mi propia esposa, por ejemplo, mi propia esposa me aguanta un chiste a mí, uno. No, el segundo ya no me lo aguanta. La mirada que me hace la señora en mi propia casa, ¿ok? ¿Verdad que ya me comienza a ver como diciendo? Y ya la tercera me hace burla. Me hace ja, ja, ja. Y yo dije, ya con permisito, dice Monchito, ya voy yo para mi cuarto, ¿me entiendes? ¿Verdad? Porque ya entendí el mensaje. Pero es así, pues, es así. Un día, fíjate que un hermanito que estábamos compartiendo y saliendo y esto y lo otro y aquí. Y una de esas, perdóneme, ¿verdad? Perdóneme mi humanidad, pero una de esas que yo hablé de Shakira aquí en el culto. Entonces este hermanito amigo, después del servicio, se me acercó y me dijo, ¿puedo hablar con usted? Y le digo, sí. Me dijo, mire pastor, me dice, con todo respeto, pero a mí se me hace, me dice, que cada vez que usted habla de Shakira es una falta de respeto para su esposa, me dijo él, ¿verdad? Y ya con eso, ¿me entiende? Usted dice, uy, ¿verdad? Ok, está bien. ¿Por qué le digo esto? Porque yo llego a la casa y usted cree que mi esposa se enoja por esas cosas. ¿Sabe qué me dice? Aquí está tu Shakira, papacito, vení para acá. Pero el hermano molesta usted por esta situación. Y le digo, si es una broma, hermano, estoy jugando, ¿no? Porque tiene que agarrar las cosas. No, 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 me dijo, no se debe utilizar el púlpito para... Ah, va, sorry, pues, ¿verdad? Entonces esa es la situación. Y usted sabe que David y Jonatán hicieron pacto. David y Jonatán... se entregaron en alma y cuerpo. Dice la escritura que quedó ligada el alma de David a la de Jonatán. Eran buenos amigos, a tal grado que aún Jonatán defendió a David delante de su papá Saúl. Mira, Jonatán era el heredero al trono, hermanos, el heredero. Sin embargo, él estuvo del lado de David. Y ahora, él sabía, mi amigo está en el desierto, mi amigo debe estar sufriendo, mi amigo debe andar huyendo de un lado para otro. Me imagino que también Jonatán ha de haber dicho, voy a ir a buscar a David a Keila. No, ya no está en Keila. Ah, lo voy a ir a buscar entonces a Hor. No, si se acaba de mover de Hor. Ah, pero dicen que está en la cueva de Adulam. Ya se fue también de la cueva. ¿Y cómo encuentro a este amigo mío? Pues, pero ahora llega y lo encuentra. Ahora quiero que note el versículo 16, y mira qué lindo esto. Dice el versículo 16 que Jonatán vino a David en el desierto, y esas siguientes palabras: y fortaleció su mano en Dios. La versión Dios habla hoy dice: y David llegó a darle ánimo, fortaleciendo su confianza en Dios. La nueva traducción viviente dice: lo animó. Mire usted, ahí lo tiene enfrente. ¿A qué? A que permaneciera firme en su fe en Dios. Qué interesante eso. David, yo sé que estás pasando un desierto en este momento. David, yo sé que en este momento te sientes solo, te sientes triste, le estás preguntando a Dios tantas cosas. Pero mira, yo quiero animarte, quiero que permanezca firme con tu fe en Dios. La nueva versión internacional dice: lo animó a seguir confiando en Dios. Mira, ya pasaron 7 años, ya pasaron 10 años con este. Primero en la cueva, mano. Y en lugar de que llegaran a amigos a sacarlo, hermano, llegaron los afligidos, los endeudados y todo el mundo que estaba preocupado. Pero ahora, qué bonito la visita de un amigo. Un amigo que te anima. Un amigo que te dice: vamos David, vas a salir de esta. Acuérdate que mataste al gigante, David. Mira, no te preocupes. Y luego en el siguiente versículo dice: mi papá no te va a hacer nada. No te preocupes. El buen escritor David Gizik, en su estudio de la primera epístola del libro de Samuel, dijo 3 cosas que me llamaron mucho la atención. Jonatán no podía rescatar a David, pero lo animó a seguir confiando en Dios. Jonatán No podía darle a David todas las respuestas a su problema, pero lo animó a seguir confiando en Dios. Jonatán no se podía quedar con David en el desierto, pero lo animó a seguir confiando en Dios. Y a veces esas palabras que salen del corazón de un amigo son las que tú necesitas en un momento determinado. David y su desierto, compasión en el desierto, un amigo en el desierto. Número 4, Dios con David en el desierto. En el versículo 14, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes. Yo me pongo a pensar, yo me voy, me muevo a esos lugares, hermano, y bueno, ¿qué cosas pueden pasar por tu mente? ¿Qué cosas pueden pasar por tu mente cuando estás cansado? Estás desgastado. No tienes energía ni comida. Acuérdense que pan duro le habían dado en un lugar al pobre David. Habitaba en un monte, una vez más el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. En medio del desierto, óyeme, Dios no te abandona. En medio del desierto, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sienta, Dios está con usted. Lo protegió de Saúl. Mire, este Saúl dijo: vamos a ir delante de... Cuando llegaba ya no estaba. Y termina diciendo Saúl, ¿verdad? Es que lo que pasa es que este David es bien abusado. No es eso, es que la mano de Dios lo está protegiendo. Le entregó a los filisteos en su mano. Entregó a los filisteos en su mano. Bueno, David nunca estuvo solo. Dios estuvo con él. Dios estuvo con él. Y esto es una cosa que nos cuesta a veces entender, pero hay que confiar que Dios está con nosotros. El desierto a veces te pone ciego. El desierto a veces te hace pensar tonteras. El desierto a veces te da un sentimiento de abandono. Pero Dios está ahí. Dios lo cuidó, Dios lo protegió. Y en medio de su desierto, entienda que Dios está con usted. Y luego quiero terminar con el quinto punto, que es algo que hace a David parecerse a Dios. Y esto me encanta. Me encanta la compasión que ya vimos. Compasión en medio del desierto. Pero aquí hay algo que me gusta. Quiero que veamos varios versículos. El 23:14. Y quiero que ponga la atención en el desierto de Zif. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte. ¿En dónde? En el desierto de Zif. En el versículo 15, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Versículo 19, después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaá: no está David escondido en nuestra tierra. Versículo 24, y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Ahora que ya se metió el desierto de Zif en su cabecita, yo quiero que usted busque conmigo el Salmo capítulo 54. Y en el Salmo 54, quiero que lea conmigo lo que dice antes del Salmo, ahí en su Biblia. No sé si lo dice en sus teléfonos, pero antes del Salmo dice: plegaria para pedir protección contra los enemigos. Al músico principal en Neginot, masquil de David, cuando vinieron, ¿quiénes? Los sifeos. Cuando vinieron los del desierto de Zif Y le dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en esta tierra? Hermanos, el Salmo 54 lo escribió David cuando se encontraba en medio de ese desierto. Por eso es que a este punto número 5 yo le he llamado un canto en el desierto. La palabra masquil que usted encuentra en esa parte arriba que dice el músico principal en Neginot, masquil de David, esa palabra masquil significa canto instructivo, enseñanza, instrucción. Quiere decir que David en el desierto, huyendo de Saúl, mire lo que hizo: cantó a Dios. Esto lo hace a David un hombre conforme a su corazón. Esto hace a David acercarse más al corazón divino. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo David: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda en medio del desierto, amados míos. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente, esto me fascina, voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre. Ay, hermano, mire, el único que yo conozco que hizo esto fue Job. Alabaré tu nombre. Señor, estoy en medio de este desierto, pero voy a adorar tu nombre. Estoy en medio de este desierto, pero voy a sacrificar alabanzas delante de ti. Estoy en medio de este desierto, pero yo sé que tú te vas a encargar de mis enemigos. Yo sé que tú estás conmigo, Señor. Ya pasaron 7 años de desierto, ya pasaron 10 años de desierto, pero déjame decirte, Dios, que siempre vas a encontrar una alabanza en mis labios. Eso hace a David el hombre conforme al corazón de Dios. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado, mire usted, hermano, de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Y si usted da la vuelta ahí cerquita, hace un rato leímos el Salmo 63. ¿Dónde estaba David cuando escribió el Salmo 63? Si usted lee en la parte de arriba, dice Salmo de David cuando estaba en el desierto. ¿Qué dice? Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Hermano, ¿usted se da cuenta de lo que está escribiendo David acá? ¿Usted se da cuenta de lo que él está? Mi alma te anhela. Estoy en un lugar donde la tierra es seca, es árida, no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. My goodness. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Hermanos míos, a veces pienso que vivimos en un mundo de tanto materialismo y rodeado de tantos juguetes electrónicos, y como dicen en mi rancho, de tantos chunches o tiliches, que se nos olvida levantar nuestros ojos al cielo y darle gracias a Dios por cada pequeña cosa. Aquí tenemos a David en el desierto, en tierra árida, sin agua. Y el versículo 2 dice que se levantó de madrugada, que su alma tiene sed, y que lo hizo para ver su poder y su gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Qué tenía en mente David cuando dijo esto? Yo sé lo que estoy sufriendo, Señor, pero ¿sabes qué? La misericordia tuya es mejor que la vida que yo estoy viviendo acá. Por eso te das cuenta, la misericordia es mejor que la vida. Entonces, ¿de qué sirve? Yo le he dicho a usted, no una, sino un montón de oportunidades. Yo sin Dios, yo no quiero vivir. No, hombre. Yo sin Dios no quiero. Yo sin Dios, yo quiero que Él me lleve. Porque la vida no representa nada. Y esto, hermano, es un contraste con tantas personas que lo que tienen en su mente es que a la gente le vaya bien en la vida, ¿verdad? Que sea próspero, que sea un hombre exitoso, que tenga un buen carro, que tenga una buena casa, que tenga dinero, que se case con un buen marido, que tenga una buena esposa. Eso es el éxito más grande que mucha gente tiene. Y David dice, no, la misericordia de Dios es mejor que nuestra vida, porque al fin y al cabo aquí estamos de paso. Amados míos, de la cueva al desierto, de la cueva al desierto, sin lugar a dudas que cuando Dios te está entrenando, ay hermano, pasas cosas y situaciones. Y lo interesante del asunto, yo le dije esto cuando terminamos de estudiar la vida de Jacob. Una de las grandes lecciones que aprendemos de todo esto es que cuando Dios tiene una misión que llevar a cabo, amados míos, Jacob no pidió ser Jacob, ni tampoco David pidió ser David. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, el Davidcito estaba ya jugando con las ovejitas. Y Samuel dijo, ninguno de estos es, ¿no tenés otro hijo por ahí? No, dijo el papá Isaí, si tengo uno, pero está bien chiquito, está ya, lo tenemos ocupado, manden a traerlo. Yo creo que el pobre David llegó asustado a la casa cuando vio a Samuel, pero me imagino con ese ropaje reconocido del profeta y con un poco de aceite en la mano. Y David entra a la casa y Dios le dijo, that's him, ese es el que quiero, ese es el futuro rey de Israel. Pero Samuel no dijo eso. Samuel sabía que tenía que hacerlo y David entra y le dice, hijo, ven para acá. Acuérdese que Isaí le quería dar de comer a Samuel y Samuel dijo, no, primero vamos a ungir a este muchacho, terminemos con la misión. David entró, lo ungieron y después de eso David siguió su rumbo como que nada había pasado. David nunca pidió ser rey, David nunca pidió llegar al palacio con Saúl, David nunca pidió llegar a ser lo que fue, pero Dios puso sus ojos en él. Y cuando Dios pone los ojos en ti, que no te quepa duda que Dios nunca te va a abandonar y siempre te va a dar la fuerza necesaria para seguir adelante. Esto es David en su desierto. Oremos, demos gracias al Señor. Padre, muchos de los que estamos acá hemos estado en esa cueva, hemos estado en el desierto, y habrán muchas personas en este momento que se identifican con este mensaje. Personas que lloran en silencio, que sienten una angustia en su pecho, que están atravesando por una ansiedad y no saben por qué. Desconocen los motivos, desconocen la razón. Ten misericordia, Señor. Te pido que así como un amigo llegó hasta el desierto para visitar a David, estas personas puedan también recibir a alguien que les anime para seguir confiando en Dios en medio del desierto. Y te pido que aquellas personas que en este instante se encuentran en medio de ese desierto, en medio de esa tristeza, de ese dolor, de esa melancolía, que Dios pueda encontrar una alabanza en sus labios, así como la encontró en David. Que puedan alzar sus ojos al cielo y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Señor, gracias porque siempre hemos visto tu mano con nosotros en todo momento, en todo lugar. Te adoramos, te bendecimos, gracias, porque tu palabra es tan cierta, tan real, tan poderosa. Gracias te damos, Señor, por haber estado allí presente en nuestros desiertos. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, Yo quiero hacer una invitación especial en este momento para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y Salvador de su vida. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Siento en mi corazón y en mi alma una necesidad profunda, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al poner tu cuerpo y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Y en este día yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre, bendice tu pueblo. Llévanos en paz a nuestros hogares. Y te ruego por aquellas personas que están en el desierto una vez más, ya sea por motivo de enfermedad, de tristeza, de angustia o alguna situación por la que estén atravesando en este momento, que entiendan que no están solos, que la presencia del Dios Todopoderoso está allí con ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, que la paz de Cristo les acompañe, que nuestro buen Dios les bendiga, que pasen una muy feliz noche con la ayuda del Señor. Este próximo domingo 1:30 estaremos de regreso. Que Dios me los bendiga.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.